Bueno, pues un saludo a todas las personas que se vayan sumando a esta transmisión de nuestras charlas trascendentes que hacemos todos los días a partir de las 10 de la noche, bueno, de las 9, todo depende un poquito. Lo hacemos por la tarde. Lo importante es que, aparte de que nos puedan seguir nuestros oyentes habituales a través en directo, pues que también lo puedan hacer luego a través del vídeo que se queda en las redes sociales y también a través del podcast que luego colgamos en nuestras plataformas de streaming de podcast, también en nuestra página en radiocadena.es. Como siempre, transmitimos hoy a través de la página de Facebook del grupo Al News. También a través, como siempre, damos las gracias a nuestra compañera Yolanda C, que nos deja su cuenta de Twitter. Un saludo a esas más de 46.000 personas que la siguen, aquellos que nos escuchen desde esa plataforma, un saludo y gracias. Y también a través de nuestro canal de YouTube, que es pequeño y que, bueno, ya veremos a ver si crece un poquito, aunque es muy complicado, porque ahora esto de los youtubers hay que ser muy jovencito, hay que tratar un tema, hay que tratar temas, o que tiene que ser naves espaciales, que están muy de moda, o si no, temas, pues bueno, muy, muy suavones, en mucha música, reggaetones de tiempo. Entonces entendemos, pues, que la cosa nos cueste un poco, pero bueno, todo se andará. Bueno, lo dicho, normalmente estas charlas trascendentes en las que tratamos, bueno, hablar con personajes y luego también analizar, no sé, actualidad. Hemos tratado en las últimas fechas, no sé, muchos asuntos que nos parecían interesantes. Hemos traído gente que también ha sido y ha aportado cuestiones muy interesantes. Y hoy vamos a hablar de un tema que me parece, aparte de interesante, especialmente preocupante. ¿Cómo está la seguridad en este país? ¿Cómo está la seguridad en Cataluña? Que es muy importante. Y para eso me he traído al canal y tengo que agradecer a dos personas. Por un lado, tengo a Hanan Serrou. Hanan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, digo buenas noches porque son las 22:02, o sea que no, esto no, el que lo vea en podcast o lo que sea, pues bueno, pues ya, bueno, en podcast no se ve, se escucha, pero bueno, o lo vea en las redes, pues seguramente si lo ve por la mañana, pues efectivamente lo hemos
Pues donde
emitido
sea.
en directo. Bueno, ¿qué tal estás, Hanan? ¿Todo bien?
Bien, bien, aquí. Como siempre, en la aventura catalana.
Aguantando el tirón que decía aquel, ¿no?
Exacto.
Que ya es bastante. Pues
Sí,
bueno,
es
pues
mucho.
gracias por estar. Vamos a hablar de seguridad y ya todos aquellos que nos conocen, si está Hanan, pues ya saben que uno de los temas que vamos a tratar, pues es esa seguridad y sobre todo cómo está el tema del islamismo, cómo está nuestra frontera sur, que ahí hay mucho, mucho de lo que hablar. Pero bueno, entraremos en ello. Y también tenemos con nosotros a David Hernández Plaza. Don David, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Gracias por
Bueno,
invitarme.
David, que es el presidente de la asociación Politeia.
Sí.
Bueno, que es una asociación vinculada, lógicamente, a fuerzas de seguridad y todo lo que tiene que ver con ello. Te agradecemos que estés con nosotros, David, y yo creo que deberíamos de empezar por el principio, ya que vamos a charlar contigo, y es que nos expliques qué es Politeia.
Politeia es una asociación que nació después de, bueno, en 2017, después de los hechos lamentables que ocurrieron aquí en Cataluña en octubre. Inicialmente era una asociación que estaba integrada solo por policías, porque entendíamos que había que reforzar los lazos de unión que habían quedado afectados por la situación y por la complejidad de todo lo que ocurrió. Y a partir de ahí un proyecto asociativo que fue calando. Fuimos recogiendo ideas de mucha gente y al final decidimos que había que ampliar el campo porque no solo estaban afectados los policías, sino que era un tema que afectaba a todos los profesionales de la seguridad, que son muchos, en Cataluña, y de ahí ya saltamos a nivel nacional. De hecho, nuestra sede está en Madrid y bueno, iniciamos ya un cambio y un proceso de expansión para intentar, en la medida de nuestras posibilidades, promocionar y defender el sistema de seguridad
Bueno,
español.
os habéis destacado sobre todo en Cataluña por ese apoyo al constitucionalismo. Yo creo que ahí habéis dejado un mensaje absolutamente nítido de cara a las fuerzas secesionistas, ¿no?
Sí, bueno, sí, y ello nos ha costado ataques continuos porque ellos se organizan muy bien, se organizan perfectamente y tienen además todos los medios de comunicación y todo el poder económico en la comunidad autónoma de Cataluña. Entonces, pues sí, hemos recibido bastante porque nos hemos posicionado siempre claramente en frente de ellos.
Hemos visto, bueno, en numerosas ocasiones por un lado, desde aquel famoso policía de la República no existe, idiota. Es decir, habéis vivido, las fuerzas de seguridad han vivido situaciones extremas, muy críticas, desde grandes y graves incidentes con el separatismo, pero también hasta los grandes momentos de apoyo de mucha gente, pues que os ha apoyado no solo a través de las redes sociales, sino también frente a las comisarías, etcétera, etcétera. ¿Os sentís en Cataluña arropados por la gente de la calle?
Por la gente de la calle, indudablemente, por muchísima gente. Por el gobierno del Estado, en absoluto, cero.
El gobierno, me dices el gobierno del Estado, ¿no?
Sí, cero. Ahí apoyo cero, ninguno.
Bueno, ahí tenéis dos cuestiones, que son muy interesantes. Una es que tenéis cero apoyo, lógicamente, por parte de la Generalidad, de la Generalitat.
Por debajo de cero.
Eso está por debajo de cero, pero efectivamente ya has tocado un tema que es realmente doloroso, ¿no? Que es lo que piensan muchos ciudadanos, que en un momento determinado el Estado, pues bueno, ha podido, no sé, abandonar ciertas funciones, los ciudadanos se han visto solos, huérfanos. Me imagino que si ellos lo han sentido, vosotros desde un punto de vista profesional y policial, desde luego también, ¿no?
Absolutamente. Nosotros cumplimos nuestro trabajo, cumplimos lo que dice la normativa, cumplimos la ley. Y luego vemos que, bueno, políticamente hacen lo que les parece a ellos conveniente, y luego no hay que olvidar también la represión que sufrimos a nivel disciplinario, porque no hay que olvidar que el poder absoluto lo tienen ellos, tanto a nivel autonómico en el cuerpo policial mayoritario aquí en Cataluña, que es Mossos d'Esquadra, pero también en las policías locales. Es una represión continua, constante contra el disidente. Cualquiera que levante la voz, cualquiera que se pronuncie como constitucionalista, ya sabe cómo va a acabar. O sea, ya sabe que antes o después le va a caer un expediente por lo que sea, da igual. Porque, no sé, porque ha visto una nave de ovnis y no existía, le da igual. Ellos les da igual. Van a buscar cualquier problema, te van a perseguir, te van a abrir un expediente. El expediente va a entrar en una vía judicial y vas a estar 2 años, 3, machacado psicológicamente. O sea que, y sin el apoyo del Estado, para nada.
Para nada. ¿Qué te iba a comentar? Vamos a ver, sí que hemos visto casos, por lo menos algunos se han conocido a nivel público, de persecución. Sobre todo, yo creo, los que más se han conocido, los propios Mossos d'Esquadra, ¿no? Que ha habido personas dentro del cuerpo policial que han apoyado, sin ningún tipo de fisura, la Constitución, y claro, han tenido muchos problemas. Pero claro, es que ahora que comentas el tema de los policías municipales, los locales, claro, aquí estamos hablando de que el, no sé si el 95% de los ayuntamientos en Cataluña están gobernados por el separatismo, a ver a qué policía municipal se le ocurre posicionarse en una localidad, en un pueblo pequeño, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí sí que también se tiene que pasar mal el asunto.
Ahí se pasa fatal, porque es que ahí lo tienes al lado. O sea, el alcalde es la máxima autoridad policial, entonces, claro, ahí lo tienes al lado, es el que decide cuándo abrirte el expediente disciplinario y cuándo no. Y efectivamente, como dices, es el 95%, porque el Partido Socialista de Cataluña gobierna en la gran mayoría de ayuntamientos con partidos secesionistas, o sea que tampoco hace falta que pidas ahí apoyo porque estás perdido. Tampoco te van a apoyar.
Sí, bueno, el Partido Socialista de Cataluña tampoco es que sea muy, muy diferente al propio separatismo, que es lo que pasa, por ejemplo, en el País Vasco, ¿no? Aquí en el País Vasco, pues bueno, el Partido Popular creo que no gobierna en ningún ayuntamiento de todo el País Vasco. El Partido Socialista creo que puede gobernar, no sé si no, igual me equivoco, pero uno o dos, y el resto está absolutamente copado por las fuerzas separatistas, ya sean en Álava y Vizcaya, Partido Nacionalista Vasco al mando, Guipúzcoa, pues está Bildu, Herri Batasuna, como para que vaya un tío de un pueblito, un policía municipal, a decir que no traga con lo que están haciendo. Claro, efectivamente, te amargan la vida. Cuando hablas de abrir un expediente a este tipo de policías, el expediente... ¿Qué presión realiza sobre el policía? ¿Dejas de trabajar? ¿Te trasladan de destino? ¿Te machacan con los horarios?
Depende del cuerpo policial. En el caso de Mossos d'Esquadra van bastante más a saco y pierdes el destino. Incluso, por ejemplo, si estás destinado en Barcelona, pues te pueden enviar a Gerona o a Tarragona, ¿no? Imagínate el perjuicio económico, ¿no? Si estás establecido en esa provincia, ¿no? Y en las policías locales, pues directamente suspensión de empleo y sueldo, que no entres a las dependencias directamente. O sea, es la coacción pura y dura. O sea, te anulan totalmente. Y uh-huh. bueno, pues se crea ahí el miedo social, la alarma social, y los compañeros pues se ponen de perfil y bueno, esto es lo que pasa. Y al final te ves más solo que
ya.
Queda una.
Y, David, ¿tenéis en vuestra asociación a día de hoy erchanchas del País Vasco?
Sí, sí, tenemos algunos. Sí, sí, tenemos, tenemos. Pasa que, bueno, tenemos algunos de lo que sería la brigada móvil, o sea, antidisturbios de... Uh-huh. Pero lo tenemos con nombre...
Sí,
con otro
sí,
nombre
sí,
porque
sí.
No quiere...
Claro.
Que no quiere figurar.
Claro, es que hay que tener aquí en cuenta, normalmente siempre que estamos hablando de lo que está pasando, todo el proceso secesionista, tanto en Cataluña como en el País Vasco, siempre nos fijamos en los políticos y no nos fijamos tanto en todos esos funcionarios, vamos a llamarlo así, porque no solamente hay policías, hay muchas más personas vinculadas, perdón, o afectadas por esto, que lógicamente viven debajo del yugo, pero tal cual, que el yugo de estos políticos separatistas, que además no tienen ningún tipo de sentimiento ni sensibilidad. No creo que les cueste, no creo que dejen de dormir ni un solo minuto cargándose a un policía.
No, ellos, yo incluso diría, y muchos de ellos, podríamos decir que incluso disfrutan, ¿eh?, de forma perversa, y no olvidemos también a las familias, ¿eh?, a las familias, al acoso de las familias, porque esto ya es brutal, el acoso de las familias ya lo hemos visto, ¿no? Uh-huh. Los acosos en las casas cuartel de la Guardia Civil, sabiendo que ahí dentro están los niños y los familiares de los compañeros, cómo van allí a hacer sus amenazas, sus coacciones, o sea que esto, las familias también lo sufren en primera persona.
Oye, David, ¿cómo vivisteis la situación cuando fue el famoso golpe? La situación que se vivió, porque vamos a ver, es especialmente delicada, ¿no? La que vivieron los hijos de los policías y guardias civiles, de los niños, en los propios colegios, ¿no? Donde se les llegaba a hacer bullying, a insultar. ¿Cómo se vivió aquello? ¿Cómo lo vivisteis vosotros como policías?
Con estupor. Fue una de las cosas que nos llevó a intentar unirnos y hablar, ¿no? Porque es que auténtico estupor. Es que machacaron a los críos, los sacaban al patio a hacer minutos de silencio o en las clases les contaban que había policías muy malos que habían pegado a la gente. Claro, incluso señalaban, por ejemplo, en el sitio paradigmático, el Ayuntamiento de San Andrés de la Barca, que tiene al lado la comandancia de la Guardia Civil, donde hay cientos y cientos de compañeros. Y claro, en el instituto y en los colegios está lleno y los señalaron, bueno, ha sido famoso y mediático, los mismos profesores señalaron a los hijos de Guardia Civil, les obligaron a querer salir, que salieran al patio a protestar por lo que había pasado. Claro, los que no querían hacerlo decían, si mi padre ha hecho su trabajo, no tengo por qué salir al patio a reivindicar nada, en lo que no creo. Ya era directamente marcado, señalado. Es un señalamiento y una coacción continua y brutal.
Oye, Hanan, tú desde fuera, desde tu posición, que te mueves más en otro tipo de cuestiones, movimientos sociales, eres asesora del GES en los temas islámicos, etcétera, etcétera. ¿Cómo viviste esa situación, no ya del propio golpe, de lo que ya hemos hablado en alguna ocasión tú y yo, y en el programa también, pero cómo viviste esa cuestión cuando se empezaba a conocer cómo se trataba a los niños en los colegios, a los hijos de los policías y los guardias civiles?
Mira, lo que hoy el testimonio que nos está dando David es muy importante, porque refleja lo que está sufriendo una parte del cuerpo y fuerzas de seguridad en este país y en especial en Cataluña, y es el reflejo de lo que se vive en el día a día, en la calle, en la vida cotidiana, y sigue ese señalamiento. Sí, posiblemente no con tanta intensidad o de manera tan directa, pero el señalamiento empezó de una manera cruel en el momento que empezaron a sacar los lacitos amarillos, era una forma de decir quién está, quién no está. Uh-huh. Eso llegó a los menores, quienes son inocentes, se están educando, se están formando, ¿no? Y tanto venían contaminados de discursos que alarmistas de entornos independentistas, como estos discursos luego se reforzaban en las propias aulas, ¿no? Luchar contra esto era terrible. Al mismo tiempo, en un contexto de una brutalidad y una furia que destrozó en este caso el día a día, la vida cotidiana en la ciudad de Barcelona, que aquí yo de verdad que ese gobierno, como ha dicho David, nos ha dejado a los constitucionalistas, ha abandonado a los españoles en Cataluña, porque hay muchas heridas abiertas, hay muchas secuelas de todo aquello que este indulto, que es un insulto realmente, porque ha supuesto romper la convivencia total, generar esta idea, asentar esta idea de la persecución de un enemigo, generar el enemigo, y por otro lado unos daños en lo que es la actividad propia económica de la comunidad, que ha caído como nunca antes en la historia había sucedido. Y eso es terrible. En el día a día, de manera directa, lo siguen viviendo los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad que están desplazados en Cataluña y en este caso el cuerpo de Mossos de Escuadra, por tener ideas propias, por tener ideas propias, pero inclusive por hacer cumplir la ley. O sea, no estamos diciendo de una rebelión, estamos hablando de gente que está cumpliendo la ley y que se la persigue por acatar y hacer cumplir la ley, que es la función de su profesión, ¿no? Uh-huh. Y esto todavía lo vamos a seguir arrastrando. Esto no está reconducido. Esto no está curado y está ahí latente, que en cualquier momento se puede volver a reactivar.
Uh-huh. Eso, David, de lo que me parece muy interesante lo que está diciendo Hanan. De todo aquello, de todo lo que pasó, todas las amenazas que han sufrido los policías, los Mossos, la Guardia Civil, sus familias, sus hijos en los colegios, de todo eso, ¿qué ha quedado? ¿Qué permanece? Y me gustaría saber si ha cambiado mucho la forma de vida de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sobre todo en el mantenimiento de la seguridad de sus familias, y si ha sido algo masivo que las familias de algunos policías y guardias civiles hayan salido de Cataluña por protección de sus propios, de esos propios miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
Sí. Bueno, por partes. Cambiar ha cambiado poco la situación. Siguen gobernando los mismos, siguen con la misma estrategia. Por lo tanto, no, de enfrentamiento, de división, no ha mostrado ningún arrepentimiento, ningún tipo de culpa. Además, les han indultado gratis, por tanto, les ha salido perfecto, aparte de la vidorra que se han pegado en prisión, que ya les gustaría a cualquier otro preso, ¿no? Por tanto, o sea, la situación sigue exactamente igual. Las familias afectadas, los compañeros afectados, muchos siguen expedientados, esperando, porque es lo que te comentaba, que los procesos judiciales son larguísimos. Igual les dan la razón de aquí a un año o dos. Por otro lado, las familias, obviamente Cataluña no es un destino agradable para nadie. Ahora mismo, de hecho, nosotros desde nuestra asociación, pero uniéndonos a sindicatos policiales, no paramos de pedir constantemente a este gobierno, que no nos va a escuchar y nos ha escuchado, que Cataluña se declare zona de especial singularidad por el tema que tiene de riesgo, porque la gente aquí no quiere venir, porque, bueno, tengo hijos, le van a obligar a estudiar todo el día en catalán, menos una hora o dos de castellano, por lo tanto, bueno, pues ya me limita para traer a mi familia. Si vengo yo, son ataques continuos, son persecuciones continuas, son señalamientos continuos. Claro, no es lo mismo estar destinado a Barcelona, capital, que te metan en un pueblo de Gerona. Entonces ahí ya te quedas con todo el mundo. Entonces, las familias que se están yendo, claro que se están yendo, luego hacen actos propagandísticos del Ministerio del Interior diciendo, han llegado no sé cuántos policías nuevos a Cataluña, a Guardia Civil. Bueno, ¿y cuántos han ido? Claro. Igual has cubierto 100 plazas, han ido 300. Porque es que ¿por qué voy a venir aquí con todo lo que hay, con lo caro que es el nivel de vida aquí en Cataluña, con lo que para que me estén todo el día coaccionando, para que no tenga ningún apoyo del gobierno estatal, para que el gobierno autonómico me desprecie y esté buscándome las cosquillas constantemente? Para cobrar un sueldo que podía cobrar en cualquier otro lugar de España. No quiero venir, no vengo. De hecho, están viniendo, son profesionales, formados, pero sí es cierto que es una realidad que están viniendo los últimos de las promociones.
Los más jovencitos.
Los más jovencitos, los últimos de las promociones, que son policías también, iguales civiles, formados, sí. Obviamente, sí. Pero bueno, están viniendo, no es un destino agradable, aquí no viene nadie a quedarse. Viene a estar, a hacer las prácticas y a la que puede se van, porque claro, uh-huh. Es que no es un lugar agradable para ser policía y vivir aquí, porque estás continuamente señalado.
Ajá. Oye, David, en cuanto al famoso golpe, ¿cómo crees que, desde un punto de vista operativo, hemos escuchado inmediatamente la campaña separatista fue a nivel mundial, que bueno, la policía había golpeado, había, bueno, yo, la verdad es que yo no sé en qué país viven algunos, porque es que yo he visto actuaciones de los Mossos de Escuadra, por ejemplo, en Cataluña, por, vamos, 100 veces más duras para algunas otras cuestiones que lo que sucedió ese día en Cataluña. He vivido situaciones mucho peores en el País Vasco, pero ellos tuvieron la capacidad de darle la vuelta a todo eso y presentarlo no solamente ante la sociedad española, sino a nivel internacional, como una agresión a los ciudadanos y tal y cual. Bien, la verdad es que no había imágenes bonitas, pero es que en ese tipo de cosas no se buscan las imágenes bonitas, sino que se busca que el operativo sea eficiente y cumplir con los objetivos, punto. Y ahí es lo que ahí voy y ahí es donde te quiero preguntarte, desde tu punto de vista, el operativo que se utilizó en aquella ocasión con los colegios electorales, todo aquello, impidiendo a la gente entrar, ¿tú crees que, primero, estuvo bien, estuvo mal y mereció la pena?
Mereció la pena para ellos, desde luego, a nivel internacional, para ellos mereció la pena. Mereció la pena en tanto en cuanto podemos decir que el Estado reaccionó ante un hecho que era manifiestamente ilegal y acató una orden judicial. Ahora, el operativo, si mi opinión personal, es que fue bastante nefasto. Primero por la falta de colaboración de Mossos de Escuadra, aunque el mayor de los Mossos, el trapero, José Luis Trapero, ha salido indemne del juicio, pero bueno, ya lo diseñaron para eso, ellos tienen un plan A y un plan B, un plan sale bien y un plan sale mal, entonces el operativo claramente era insuficiente a nivel de Mossos de Escuadra, por no decir que era un chiste, en relación a las policías locales. Más o menos lo mismo, porque las instrucciones eran hacer lo que podáis y si el servicio se entra a vosotros, os lo hacéis vosotros y si nos entra a nosotros, Mossos de Escuadra, actuaremos, ¿no? Dejaron a gente, a dos en cada colegio con una emisora, cuando sabían que desde el viernes ya había 100 personas. Por favor, ¿qué van a hacer dos policías contra 100 personas? Es que estaba todo ya prediseñado. El dispositivo fue, personalmente, además había y tenían información, porque bueno, policías constitucionalistas, no estoy yo solo, somos miles en Cataluña. Información había en Madrid. No sé qué mente pensante había en Madrid. Información había de lo que iba a pasar. De que ellos ya estaban moviendo los colegios, por los directores de los colegios, ya estaban pidiendo las llaves, ya estaban montando fiestas de fin de semana en los colegios de manera que nadie sabe por qué. Entonces, oye, el dispositivo igual tendría que haber empezado a hacerlo el sábado para mañana, ¿no? O el viernes por la noche, ¿no? Y entonces se imagina que hubiera sido una turba saltando por encima de los policías y los coches haciendo a los colegios, pero claro, como no hiciste lo que tenías que hacer, claro. Pusiste a última hora a dos en la puerta cuando no, y ahí están las imágenes, no me las estoy inventando, directamente los Mossos llevaban las urnas y se las metían en los camiones a los excepcionistas, pues claro, si me preguntas personalmente, el dispositivo fue nefasto.
Oye, David, oye, una pregunta. Ahora has hablado de las urnas. ¿Qué lectura haces tú a nivel personal y profesional de que el CNI, que teóricamente es el organismo del que depende la seguridad en el ámbito de la información, etcétera, 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 no supiera, entre comillas, ¿dónde estaban las miles y miles de urnas que habían llegado a Cataluña y que nos contaron? No, es que llegaba de una en una en un coche, eso es falso, es decir, llegaron de alguna forma. Es decir, ¿tú qué crees que pasó con esa información? ¿Se sabía que estaban ya las urnas allí o realmente el CNI no se equivocó, no se enteró de nada? Porque no sé qué es peor, ¿cuál de las dos opciones? No sé cuál es peor.
Es que ahí me pones la textura porque no sé cuál es peor, si la uno, claro, o la dos. Es que claro, porque si Si no se enteraron, Dios nos coja confesados a nivel geoestratégico con Marruecos o con cualquier otro problema. Que nos coja confesados porque estamos perdidos. Pues si ese es el nivel operativo y si lo sabían y lo permitieron, pues vaya coordinación, qué desastre y qué manera de regalarles una proyección mediática a nivel internacional brutal.
Hanan, tú desde también, visto un poco desde la calle como ciudadana, ¿no crees que hubiera sido mejor, visto lo visto, no haber hecho absolutamente nada? Es decir, que querían votar, que votasen, que querían ir, que hicieran, porque al final contener todo eso fue imposible, aunque se hubiera organizado de otra forma también hubiera sido muy complicado, y hubieran hecho lo que hubieran hecho, pues bueno, igual incluso se pudiera haber evitado la campaña publicitaria a nivel internacional. ¿Tú cómo lo ves?
Yo pienso que en el contexto que estábamos, ahora lo vemos desde una cierta distancia, ¿no? Todo era muy volátil, en el sentido de se intentaba buscar tener la reacción que hiciera menos daño, ¿no? Estábamos ante, yo creo que es la agresión más importante que hemos vivido contra el Estado, un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado en toda regla, utilizando mecanismos y métodos del siglo XXI. Y las respuestas podían ser diversas, ¿eh? Dejarlo y decir que no ha pasado nada, evidentemente la masa movilizada independentista a nivel internacional, las fotos, etcétera, pues le daría ese valor político, simbólico, como un arma. Intentar pararlo, al final se intentó parar, evidentemente la fotografía tampoco ha sido la mejor, ni mucho menos, pero ha sido el mal menor dentro de las posibles desgracias que podríamos haber vivido, porque era una situación realmente extrema. Creo que más me duele es que en todo este percurso no hayamos tenido un político que haya denunciado el hecho que uno de los instrumentos que utiliza el independentismo son los menores y los jóvenes. Los utiliza como la arma moral contra las instituciones, contra el marco común que nos hemos acordado de convivencia y que les adoctrina cambiando en las aulas, la historia, reinventando una historia. Ahora ha salido hace poco la locura de que Beethoven era catalán o que antecedentes catalanes. Es todo una sinrazón, pero que es muy grave, porque afecta a personas muy débiles, a menores, ¿no? Y que se han dado situaciones que no se han resuelto de tal forma que actualmente la convivencia no es cómoda. No, tú quedas con alguien a tomar un café y tienes que vigilar. Nunca me podía imaginar que yo estuviera en el bar de bajo casa donde voy siempre y que el propietario del bar tuviera que pedir, por favor, que no se hablara de política, que los clientes se respetaran, porque se llegaba a un punto de enfrentamiento terrible, ¿no? Entonces, la sensación desde Cataluña es que en Madrid estamos abandonados. Hay un juego político de poder, pero que en realidad como españoles estamos dejados a nuestra suerte y que nos tenemos que organizar para volver a sentirnos fuertes en nuestro país. El poder hablar castellano sin tener la sensación que tengas un yugo detrás vigilándote, ¿no? Y que si yo decido hablar catalán, que lo hable cuando a mí me apetezca. no es una cuestión de despreciar la riqueza lingüística, es que quiero disfrutar de toda la riqueza lingüística que tiene mi país, ¿no? Y esto no, la solución, o sea, el parche que se ha puesto ahora ya está trayendo problemas. Estos indultos que insultan a la inteligencia del ciudadano no nos van a llevar a ningún término. El proyecto, la deria independentista, la fantasía independentista está allí, que da argumento a político con el afán de poder de gestionar una Generalitat desde la mentira y la absoluta manipulación. Por ejemplo, uno de los temas que nunca se ha hablado es cómo el independentismo ha creado un discurso totalmente falso hacia el colectivo de inmigrantes y desde el gobierno central en ningún momento, ni siquiera ahora, trabaja para informar, de desmontar estas mentiras, no las está desmontando. Entonces, claro, son muchos elementos encima de la mesa que han roto esta convivencia y que en tanto los funcionarios se ven tensionados en su trabajo, coaccionados y que limita inclusive la calidad del trabajo y merma la salud, como luego la convivencia diaria en las cosas cotidianas que uno hace con total tranquilidad en Madrid, en Zaragoza, aquí, pues bueno, tienes que vigilar. Tienes que vigilar si hablas castellano, si hablas catalán, si hablas castellano, tienes que justificar. No, también hablo catalán. Yo, por ejemplo, una de mis formas de reivindicar estando trabajando en la administración catalana, fue que empecé a utilizar siempre el castellano, porque empezaba a ver que había una imposición, una persecución y evidentemente pues la anulación absoluta de la existencia del idioma vehicular y oficial nuestro, que es el castellano, y yo hablaba castellano. Y ironías de la vida, me trataban como una extranjera, que es que tenía que hacer cursos de normalización lingüística. Pero cursos lingüísticos, ¿qué es eso de normalización? Es que si no hablas catalán no eres normal. Por favor. Bueno, yo he crecido en Cataluña como cualquier otro.
Pero seguro que para ellos efectivamente es eso. Si no hablas solo catalán es que no eres normal. O eres español, que para ellos es peor todavía. Bueno,
Y han jugado, mira, con la población inmigrante han jugado ese sentimiento de si eres catalán, si te presentas como catalán, si hablas catalán, vas a ser más ciudadano, ¿no? Como un plus, ¿no? Un plus de un ciudadano de primera, ¿no? Cuando no tiene nada que ver. Cuando sus trámites, por ejemplo, de regularización de su situación en el país dependen de la delegación de gobierno. Cuando las leyes de extranjería es igual para todos en todo el Estado español. Entonces, que hablen catalán o que no tiene nada que ver. Y es uno de los elementos que utilizan para manipular.
Daniel, vamos a ver, hemos hablado de manipulación, hemos hablado de violencia, hemos hablado de dejación de las funciones del Estado en Cataluña. Me imagino que las cosas no ocurren por casualidad. Y no sé, te voy a hacer una pregunta, no sé, te la voy a hacer porque creo que me la vas a contestar. ¿El aumento de los resultados electorales de Vox en Cataluña es consecuencia de todo esto o puede ser consecuencia de todo esto?
Sí, bueno, todo parece indicar eso, ¿no? Es una reacción. La gente busca algo nuevo, ¿no? La gente busca a alguien que ofrezca algo diferente a lo que se ha ofrecido hasta ahora, que es el pacto, el derrotismo, el salir a perder, ¿no? El salir a perder y vivir en la clandestinidad, ¿no? Aquí el Vox ha abanderado una forma de actuar más en la línea de ellos, porque es lo que hacen ellos, es salir a ocupar los espacios públicos y hacer sus mítines. Vox hace lo mismo, entonces, claro, ahí se han visto los resultados, ¿no? Ahí ya se han dado de 0 a, creo que son 12, por lo tanto.
Ya. Oye, una cosa. Una cosa, David, si te parece, vamos a pasar a otro tema que, porque al final nos hemos ido ya 35 minutos y yo quería hablar también de lo que es la seguridad día a día, porque cada día nos llegan noticias de Cataluña, violencia, asaltos, manadas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y me gustaría preguntarte, para que no se me olvide, por los vigilantes de seguridad también, porque es que día sí, día también nos llegan vídeos de vigilantes de seguridad que son agredidos en el metro, que son, bueno, que sufren todo tipo de tropelías y luego hay, incluso algunas veces, simplemente por el hecho de defenderse o de cumplir con su trabajo, incluso son criminalizados, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo está en Cataluña ahora mismo, en el resto del Estado? Ya sabemos cómo está, está muy mal el tema de la seguridad, pero en Cataluña yo creo que puede estar incluso peor, ¿no?
Está bastante peor, aquí está estandarizado, aquí está estandarizado el atacar en cualquier principio de autoridad, ya sea de la seguridad pública, sea privada, ¿no? Aquí existen unos lobbies, una serie de asociaciones que están ultra subvencionadas, como la famosa Iridia, que está metida en todos los actuaciones policiales que no les gustan a ellos, está metida y está hiper subvencionada por tanto por los partidos seccionistas como por con el apoyo también obviamente del inefable y lo peor que tiene Cataluña hace años, que es el síndic de Greuges, que debería ser el defensor del pueblo, sí, pero que lleva con el mandato caducado no sé cuántos años, cobra una barbaridad y lo único que hace es atacar a la policía y a las fuerzas del orden, público y privada, de forma continua, ¿no? Y por centrarnos en el... Ya te he dicho, es algo está estandarizado, es un ataque continuo, o ya salía también en los medios de comunicación que la CUP, este alegre partido político, o sea, es que tiene un instante sistema, sí, ya quiere que la Generalitat no se presente como acusación particular en cualquier tipo de juicio que tengan los Mossos de Escuadra por cuando sean agredidos. O sea van, es que su obsesión es quitarle cualquier tipo de poder. Las unidades de orden público, antidisturbios, de Mossos de Escuadra, pues no tienen balas de goma. Las cargas de Juan las tienen que tirar a cierta distancia porque se las han reducido. Ahora ya también se las quieren quitar directamente las cargas de Juan. Ya lo que quieren es que vayan cuerpo a cuerpo. Y claro, cuerpo dentro de poco ya querrán que vayan sin escudo, sin porra, y que lo llenen de pintura y que se dejen pegar, que es lo que van buscando, ¿no? Y esto, si tú bajas al nivel ya de la seguridad privada, que directamente la ley ya no les concede el carácter de agentes de la autoridad, pues están totalmente vendidos. Y esto es lo que se ve cada día, agresiones a diario, además cobrando una auténtica miseria porque el plus de habitual de peligrosidad en los servicios de metro y Renfe, que son donde están habiendo más agresiones, es aproximadamente de unos 20 euros al mes, el plus de peligrosidad a los vigilantes de seguridad sin arma, 20 eurillos al mes, porque...
Es una auténtica vergüenza,
o sea, no les permiten llevar, porque sí, deberían pagar las empresas cámaras personales, igual que la policía, para poder grabar la acción y poder defenderse, no se lo permite tampoco. Muchos no llevan chalecos de seguridad, anticorte, antitrauma. Es algo tan surrealista lo que pasa con ellos que es gravísimo, ¿no? Entonces,
David, ahí tenemos yo creo que dos fuentes preocupantes de inseguridad, de violencia. Por un lado está el separatismo más radical, que es el que actúa, pues, bueno, con absoluta libertad, hace lo que le da la gana. Y luego tenemos ese componente de inmigración en Cataluña, que es muy importante. Hay localidades con unos niveles de inmigración muy, muy, muy grandes, como por ejemplo, yo que sé, Salt, que creo que ya está en el 53%. Vemos muchos vídeos, muchas acciones, tanto policiales como de vigilantes de seguridad, donde siempre hay implicados, pues, personas de origen extranjero. ¿Vosotros tenéis de alguna forma cuantificado cuál es ese el coeficiente dentro del total de esos incidentes en el que se están implicados personas extranjeras? Es decir, ¿es un porcentaje importante?
Sí, el porcentaje es importante, ¿no? Porque obviamente no lo quieren publicitar ni le quieren dar la debida importancia, ¿no? Pero ciertamente es elevado, ¿no? Pero no está asociado también al problema de que no se está trabajando correctamente la situación. Hanan podría explicarlo mucho mejor que yo. Y luego el deterioro del sistema policial en Cataluña, que es enorme. O sea, aquí podríamos, daría para tres programas. O sea, las unidades de seguridad ciudadana de Mossos de Escuadra están bajo mínimos, las unidades de tráfico de Mossos de Escuadra prácticamente están a punto de desaparecer porque ya tienen unas demarcaciones que igual tardan una hora en llegar a un accidente porque es inmenso. Las policías locales, no sé cuántas policías locales hay ya que están poniendo el cartel de por la noche no hay gente, o que están poniendo al que sea cogiendo el teléfono porque es que no hay gente en la calle, en municipios de 60.000 habitantes. Es el modelo en sí, el modelo en sí policial catalán, que el procés se lo ha llevado por delante y lo ha hundido. También afectando también a las prisiones, porque en prisiones hace 11 años que no salen oposiciones. Los funcionarios que están en patio, en régimen interior, son los más maltratados. El que no comulgue con el seccionismo está perdido. El que se haya quejado por el trato que han dado a los políticos presos en Lledoners, pues ya ha sido expedientado. O sea, es un desastre global de todo el sistema. Todo el sistema se ha venido abajo porque todo lo importante es procés, independencia, gastarse el dinero en esto y no se ha invertido. O sea, se han prejubilado cientos y miles de policías, no se han cubierto las vacantes. ¿Y ahora qué se está haciendo? Pues con los ayuntamientos, contratar a gente interina, sin arma de fuego. Viene gente de otras nacionalidades que están acostumbrados a otro tipo de policía, ven esto y, bueno, pues hombre, se lo toman un poco a cachondeo normal porque, claro, esto no están acostumbrados a esto y vienen aquí, claro, es que es normal, al final es un choque cultural, un choque de sistema, pero lo más grave es la afectación del procés de todos estos años perdidos que ha hundido completamente todo el sistema policial y que ahora solo se ponen parches. En Cataluña hay más de 500 agentes o municipales que se llaman, que son policías que hacen sin arma de fuego, sin dotación técnica ni formación, que los tienen en pueblos pequeños de menos de 5.000 habitantes haciendo las funciones en solitario muchas veces de la policía local, y que cuando tienen algo importante, aunque en teoría no pueden hacer seguridad ciudadana, tienen que actuar ellos, porque los Mossos de Escuadra, como no tienen patrulla, igual tardan una hora en llegar, o están en otro servicio, y se lo tiene que tragar el pobre hombre que está ahí sin formación, que el 90% de las veces es uno que han contratado a Diego, que es el amigo del alcalde o el primo de no sé quién, que es un laboral, que tampoco tiene carácter de agente de la autoridad. Eso es que es un desastre. O sea, es que no es que ya sea un choque cultural o que haya muchos, es que el sistema se ha pasado un sistema de prevención, que teníamos prevención tanto en coordinación con servicios sociales, con educadores sociales, había patrullas y había modelo de prevención, a un modelo de reacción puro y duro, solo voy a lo que me llaman y si es muy urgente, y encima sin personal, y encima sin refuerzo, y encima me van a grabar y me va a pegar un estacazo del juzgado, otro la prensa. Claro. Y mi jefe de rebote. Por lo tanto, claro. Yo qué hago, ya no saco ni la porra, porque claro, me van a hacer tres juicios a la vez.
Claro, defensa. Está claro. Mira. Bueno, hemos hablado de violencia, hemos hablado de inseguridad ciudadana. Bueno, desde los atentados de Barcelona, Hanan, se ha hablado mucho de integrismo islámico en Cataluña. Y bueno, todo lo que tiene que ver con ello a nivel de inseguridad, y bueno, no solamente inseguridad, sino estamos hablando de terrorismo y de todo ese tipo de cosas que son muy, muy graves, ¿no? Vamos a ver, ¿cuál es la situación? Porque yo sé que tú manejas más información que yo, lógicamente. ¿Cuál es la situación ahora mismo desde los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña? Si es que la hay, porque claro, por lo que está contando David, a uno le asusta un poco y dice, Dios mío, ¿cómo está esta gente? Pero vamos a ver, ¿cuál es la situación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en relación a ese integrismo islámico peligroso que ya ha demostrado capacidad de asesinar, como pasó en Barcelona, en los atentados de Barcelona, que puede volverlo a hacer? Porque hay mucho integrismo en Cataluña, es una de España, yo creo que es la zona más afectada, y me gustaría saber eso. ¿Cómo ven ese peligro desde los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y tú, que hablas con policías, con guardias, con Mossos y tal y cual, si les ves a ellos con pesimismo o con optimismo, por no decir otras cosas.
Mira, yo quería añadir puntualizar un dato sobre la cuestión del el número de el índice de delincuencia, ¿vale? Que mucha gente dice, no, la mayoría de los delincuentes que tenemos en las cárceles son españoles, etcétera. Hay una cosa que es de lógica, que tenemos que pensar, es que en España por ahora somos más españoles que inmigrantes. Claro.
Lógicamente.
Por lo tanto, si haces ese, si se hace según cómo se estudien los números, pues evidentemente alguien dirá, no, si es algo anecdótico, ¿no? Pero
sí,
luego
hay una proporción que a veces desde ese buenismo rampante que viene de bueno, y claro, hablan de unos porcentajes que claro, no, es que en las cárceles españolas hay un 70% de españoles, claro, es que de los 47 millones que estamos aquí, 40 somos españoles, y claro, y los inmigrantes, siendo 7, representan el 26 o el 28% de lo que está en la cárcel, claro, imagínate cómo son estas cosas.
Exacto, entonces, por lo tanto, si las estadísticas hay que saber entenderlas, hay que saber manejarlas y con seriedad.
Y explicarlas, para que las entiendan hasta los más tontos, que no son tontos, se hacen los tontos, pero bueno.
Exacto, entonces allí está costando mucho hacer ese ejercicio, ¿no? La situación actualmente en Cataluña, la falta de recursos, la falta de inversiones, el que ahora los cuerpos y fuerzas de seguridad tienen que trabajar pues casi cuerpo a cuerpo con unas condiciones extremas, evidentemente no ayuda. Ahora bien, si miramos desde la perspectiva de que tenemos unas fuerzas que trabajan a nivel nacional, como es la Policía Nacional, la Guardia Civil, están haciendo un excelente trabajo en evitar atentados y en evitar acciones criminales. ¿Qué falta? Falta todo otro trabajo, que es el trabajo de la prevención, el trabajo de la discusión y de crear un debate y saber qué se quiere hacer con ello, dar ideas y entender la dimensión del reto de lo que es el extremismo islámico que está en nuestras calles. Por lo tanto, a nivel criminal, con las limitaciones, la falta de recursos, somos una referencia a nivel, diría a nivel mundial. Por desgracia, nuestra historia nos ha hecho ser los mejores debido a lo vivido en su momento en el País Vasco. Pero por otro lado, todo lo que conlleva el extremismo, ¿no? Las estructuras de financiación, la microcriminalidad que sirve para esa financiación, la red de adoctrinamiento, las segregaciones sociales, la instauración de la ley islámica. Actualmente tenemos barrios, municipios como el que has mencionado, Sal, Reus, donde las mujeres y los niños no son libres. No pueden ir a según qué sitios, vestir según como quieran o hablar. Está instaurado otro código y quien se lo salta recibe consecuencias, vive bajo coacción y eso se está extendiendo. Aquí falta un trabajo de manera transversal con una concienciación del político de turno. Los informes tanto inteligencia, análisis, contrainteligencia, están encima de la mesa. Lo que no hay es la voluntad política de abordar este problema. ¿Por qué? Porque se reconocerá el fracaso de todas estas políticas del multiculturalismo, porque se tendrá que replantear otro modelo. Y por otro lado, el independentismo en estos momentos quiere seguir nutriéndose a cuantos más incorporen en esta ideología, indiferentemente del riesgo y el peligro que esto suponga, pues no pasa nada. De hecho, este domingo, el presidente de la Generalitat, en Cataluña no había ningún otro problema en plena pandemia, incendios, el índice de pobreza más alto, ¿dónde tenía que hacer la primera actividad del presidente de la Generalitat? En una mezquita que tiene unas circunstancias de irregularidad absoluta. Esto añadiendo que una organización que sus dirigentes han sido detenidos por financiación a grupos terroristas son los que diseñan el programa educativo de la instauración de la asignatura del Islam en las escuelas, pues el panorama no es muy alentador. No es muy alentador. Más el complejo es de que nos quieren hacer, que nos quieren imponer lo políticamente correcto, que al final hace que impida que uno trabaje con la realidad, ¿no? Lo políticamente correcto lo que nos está haciendo es censura la democracia, las leyes, y hace que, por ejemplo, las cifras sobre la delincuencia no se puedan hablar de ellas. Pues son elevadas, ¿por qué? Porque el políticamente correcto, la multiculturalidad, la mala gestión del flujo de menas que se hacen mayores de edad o han llegado siendo mayores de edad y no hay salida, pues se organizan como bandas criminales para robar, para subsistir, o hacen de su forma de vida el robo. Y es una realidad que está aquí y hemos de poder hablar de ella.
Sí, Hanan, oye, has hablado de los menas, voy a preguntar al profesional. David, ¿son los menas en general, no hablo en particular, en general, son los menas un foco de problema de seguridad en Cataluña y en el resto de España?
Sí, si me piensas, primero quería hacer un inciso porque es que disfruto enormemente oyendo a Hanan los análisis. Dice mucho de lo mal que se hace el país que alguien como Hanan no esté ya de secretaria de Estado.
Es lo que digo yo, o ministra o algo.
O de ministra, porque o sea, expone lo difícil de forma fácil y comprensible y tremendamente coherente. Y centrándome en tu pregunta, sí, son un problema, es evidente. O sea, las noticias así lo dicen, a pesar de que muchos medios intentan continuamente tapar quién es de la nacionalidad, pero sí son un problema, porque bueno, los centros van de bordo.
David, ¿tenéis en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, tenéis órdenes de algún tipo para cuando se hacen los informes, las notas de prensa, no aparezca la nacionalidad de los delincuentes? Porque en el País Vasco existe, además reconocido por la propia Ertzaintza, que no se pone nunca la nacionalidad.
Bueno, aquí ya se ve que lo intentan, sí, habitualmente sí. Evidentemente es un tema que pasa y luego te encuentras con que el sistema, como bien dice Hanan, está colapsado. O sea, te puedes encontrar con un MENA o totalmente identificado que lo intentas llevar a un centro y es que no hay sitio. Y que te dicen que te lo quedes tú. Si te lo puedes quedar 3 días en la comisaría, tú dices, bueno, 3 días, chaval, aquí en la comisaría, pero esto cómo funciona así, porque es que el sistema ya está colapsado.
Claro,
entonces al final acaban robando, subsistiendo y por no hablar, que aquí Hanan sí que es una experta, por hablar de las bandas de Chamils de Marruecos que vienen aquí íntegras. O sea, íntegras que están haciendo esto su territorio y sobre todo Barcelona, que sí me parece que en el último, la Barcelona de la alcaldesa Ada Colau, que es un desastre, que lo que era la mina de oro de Barcelona, el Paseo de Gracia, han cerrado más de 20 y pico tiendas, ¿no? Da pena hasta bajar por allí, es algo lamentable.
Está claro. Está claro. Oye, Hanan, una cosa. Vamos a ver, para hacer frente a todo a toda esta delincuencia. Vamos a ver, hablamos de esta delincuencia porque, vamos a ver, ETA ya no asesina, es decir, eso de momento lo dejamos fuera y lo que nos queda, de verdad lo que nos queda enfrente es un poco ese terrorismo que es el que nos está acosando, del que nos llegan mensajes día sí, día también, desde otros países amenazando a los españoles a través del Estado Islámico, que no está acabado, no ha desaparecido, como muchos dicen. Es decir, eso existe y eso llega perfectamente a todas las personas que de una forma u otra se radicalizan, están medio radicalizadas para que se radicalicen completamente o en las propias cárceles y puedan cometer en un momento determinado atentados. No sería la primera vez que pasa que hay un señor que es un inmigrante de segunda o de tercera generación que de repente comete un atentado. Ha pasado en otros países europeos, podría pasar en España. Bueno, de hecho, algunos vinculados ya lo han estado. Pero la cuestión, una pregunta, Hanan. Vamos a ver, ¿existe estructura de inteligencia desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para infiltrarse en estas estructuras y poder asestar golpes a estas organizaciones que pueden ser embriones de grupos terroristas? ¿O ahí estamos un poco perdidos? Tenemos que apoyarnos, por ejemplo, en gente que es de originaria de Marruecos, que viven aquí, que se ponen del lado de la ley, de la justicia, de la Constitución, de España, y son los que nos echan un cable. Porque a mí me da la sensación que para infiltrarse en una mezquita, para ir a estar con un grupo de ese tipo de personas, o eres una persona que viene de allí, que viene de Marruecos o tal cual, o lo veo muy complicado poder hacer labores de inteligencia, ¿no?
Mira, yo te puedo garantizar que tenemos los mejores cuerpos y fuerzas de seguridad. Y los mejores, lo digo desde el ámbito operativo y formación académica, ¿no? Por lo tanto, es cierto que en todos los cuerpos tienen colaboradores de la gente de las diferentes comunidades donde les orientan, les asesoran. Pero también tenemos grandes profesionales que no tienen horario ni familia ni nada, que están viviendo al servicio del país en condiciones extremadamente complicadas y que consiguen grandes logros y que nunca sabremos de ellos. Entonces, yo por dar una simple anécdota, yo tuve el honor, el privilegio de conocer un guardia civil, estuvo en misiones en el extranjero, que hablaba un árabe perfecto, aparte de otros idiomas. Con lo tanto, tendríamos que estar mucho más orgullosos de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, tendríamos que escucharles, tendríamos que mimarles en el sentido de unas mejores condiciones laborales, más recursos a la hora de poder proteger su seguridad, algo tan básico como un chaleco, y luego toda esa batería de grandes profesionales, grandes analistas que están trabajando, que son los que ahora, por ejemplo, nosotros estamos en alerta 4, es porque hay expertos, hay un análisis al detalle semanalmente que se revisa y que se pone encima de la mesa. Pero volvemos a lo de siempre. Otra cosa es la cúpula política, la toma de decisión, cómo queda. Yo lo digo esto en el sentido para dejar tranquilos a los ciudadanos. Somos referencia, fuera de España hablan de nosotros, unas referencias positivas, pero somos los menos en nuestra tierra son los menos reconocidos y valorados.
Suele pasar para todo, ¿eh? incluso para los cantantes. También suele vender más discos fuera que dentro.
Frase de nadie es profeta en su tierra.
Sí, sí. Lo que pasa que a mí lo que me preocupa por la dificultad que se ve desde fuera, David, y acabamos ya con esto, que vamos a hacer ya una hora aquí, la dificultad que veo desde fuera, seguramente porque no tenemos esa información y además no debemos de tenerla, porque tiene que ser información muy confidencial y muy sujeta pues a ser guardada bajo 27 candados, pero da esa sensación, ¿no? De decir, ¿qué hacemos frente a, por ejemplo, esta gente que se mueve en las mezquitas, que tiene un mensaje de odio muchas veces, que no entendemos su idioma, que no somos como ellos, no es que seamos ni mejores ni peores, que somos diferentes, el tono de piel, los rasgos, las formas de vestir y tal y cual. Y entonces uno piensa, sí, bueno, pues tendremos seguramente que nuestros esfuerzos y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tendremos incluso a personas, a efectivos que sean pues de origen, por ejemplo, yo que sé, marroquí, etcétera, etcétera, que ayuden, pero así todo. Da esa sensación de que es un asunto tremendamente complicado de controlar. Esa es la sensación que da desde fuera, David. Yo no sé si tú también te apuntas a lo de Hanan y tranquilizas a las personas que vean hoy el programa.
Sí, totalmente. Yo me apunto a lo que ha comentado Hanan. Suscribo sus palabras. Hay muchísimos profesionales perfectamente cualificados. Todos los puntos calientes están controlados. Obviamente siempre hay el riesgo de lo que se denomina periodísticamente un lobo solitario o acciones aisladas, pero lo que sean los focos y los mayores riesgos de salafismo están bastante controlados. Tenemos profesionales, también hay que tener en cuenta que en el Islam es bastante fácil convertirse, no hace falta ser de árabe para ser un profesar el Islam. Por tanto, hay muchos españoles que son claramente musulmanes, ¿no? Practican el Islam, ¿no? Y bueno, no pasa nada, ¿no? Igual que en la época de ETA tuvimos un lobo como Mikel Garza que se infiltró hasta el fondo de ETA, tenemos gente metida dentro de ellos. O sea, que eso, que no sean tranquilos porque tenemos gente dentro de ellos y además continuamente se hacen detenciones preventivas y la gente lo puede ver porque los tenemos bastante controlados. Se les detiene, eso sí. Como bien ha dicho Hanan, gracias a esa lucha que ha tenido de tantas décadas contra la banda terrorista ETA, unos mecanismos, una forma de trabajo, incluso un código penal, que nos permite hacer actuaciones preventivas, ¿no? Antes de que, cuando ya está adoctrinando, antes de que den el siguiente paso a la acción ya terrorista, detenerlos, ¿eh? Por tanto, yo transmitiría también bastante tranquilidad, igual que ha hecho Hanan.
Bueno, pues yo, si os parece, vamos acabando. Hemos hecho una hora charlando. Se me ha hecho corta porque hemos tratado temas muy interesantes. Y nada, pues simplemente agradecer a Hanan Serrou, que es vocal también de Politeia. Aparte de, bueno, colabora con nosotros en Radio Cadena, también con el GES, etcétera, etcétera. Pues eso, agradecerte, Hanan, que hayas estado también hoy con nosotros. Siempre muy interesante todo lo que nos cuentan. Lo que nos cuentas, y también, por supuesto, agradecer a David Hernández Plaza, que siempre se me olvida el segundo apellido, que es el presidente de Politeia, que es una asociación de seguridad. Por cierto, vamos a decir la página web, por si acaso alguno de las personas que nos está viendo quiere visitar para conoceros un poco mejor, que es asociacionpoliteia.com, ¿es así?
No, punto es.
Punto es. Asociacionpoliteia.es, para todos aquellos que quieran entrar ahí, conocerlos. Además, ahí hay muchos comunicados, hay mucha información, y yo creo que está muy bien conocerlos, porque además es gente que está trabajando duro. Pues nada más, Hanan y David, agradeceros que hayáis pasado por aquí, un abrazo muy fuerte, y bueno, aquí estamos para cuando os apetezca, pues regresar y contamos más cosas, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Venga, y a todas las personas que nos están viendo o que nos van a ver a través de del vídeo, del podcast, en la página web o a través de la radio, como sea, pues nada, saludaros, daros las gracias por seguirnos en estas charlas trascendentes, y vamos a ver si vamos tocando temas. A mí me parece que es todo muy interesante, que no sea tampoco todo de terrorismo y mal rollo que decía, que porque también tenemos cosas buenas en este país, así que yo creo que también las iremos tocando poco a poco. Lo dicho, un abrazo a todos, muchas gracias y hasta mañana.
Hasta mañana.